Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Bienvenidos al podcast de historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica, en honor a esa ley de memoria histórica que lleva ya vigente 12 años y que no solo ha tratado de reabrir heridas y reactivar la política de los dos bandos, sino que también ha tratado de deslegitimar la llamada transición española hacia la democracia, a la que deberíamos apreciar con todos sus defectos, que los tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tercera entrega de Desmemoria Histórica, pero primer episodio de una serie sobre los años previos a la Guerra Civil Española, 1930-1936. ¿Qué pasó para que España entrara en una guerra fratricida? Una contienda de sombra alargada que por esto mismo se merece una visión histórica, justa y científica. Y es que la historia no se hace por consenso. Hablemos de hombres y de hechos. Tengo a mi lado al historiador de cabecera de Libertad Digital y escritor Pedro Fernández Barbadillo y al periodista e investigador Miguel Platón. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Encantado.
Muy encantados.
Tengo que decir que Miguel acaba de publicar un libro, Así comenzó la Guerra Civil, que ni a propósito, ¿eh, Miguel?
Bueno, era un tema que estaba muy maltratado. La verdad es que no había ni un solo autor que describiera con precisión cómo empezó la guerra y luego disparates a docenas. Uno, incluso hace unos días, por curiosidad, volví a consultar a ver si Wikipedia había corregido algunas cosas. Bueno, es un completo disparate. Es decir, ¿cómo se puede escribir tan mal las cosas y con datos que no tienen que ver, pero cosas incluso de importancia aparentemente pequeña, como llamar coronel ante teniente coronel, es decir, cosas de esas, es decir, describir sucesos de un día cuando ocurrieron otro, no poner bien el nombre de las instituciones o de los departamentos, es decir, bueno, una completa calamidad,
¿no? Y es que es verdad que Miguel, ¿verdad, sí? Pedro, vive sumergido en unos archivos.
Es cierto.
Le tendremos arrancado del archivo de Ávila en este caso, ¿no?
El archivo militar de Ávila, porque está ahí preparando una investigación que puede ser de muchísimo interés para precisamente luchar contra esta desmemoria histórica.
Bueno, vamos a arrancar con el primer movimiento de fichas de los republicanos, el origen, la sublevación de Jaca. ¿Libertad o revolución?
El viernes 12 de diciembre de 1930, a media mañana, fuerzas militares sublevadas contra el gobierno que presidía el general Dámaso Berenguer difundieron en Jaca, Huesca, el siguiente bando. Como delegado del Comité Revolucionario Nacional, a todos los habitantes de esta ciudad y demarcación hago saber. Artículo 1. Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente, será fusilado sin formación de causa. Dado en Jaca a 12 de diciembre de 1930. Fermín Galán.
Con este texto histórico empieza otro libro de Miguel Platón, Segunda República, de la esperanza al fracaso. Fermín Galán, el primero que puso el pistoletazo, que dio el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, a la futura fundación de la Segunda República y a su cariz.
Sí, y con tres muertos el primer día. A las pocas horas, esa misma mañana del viernes 12 de diciembre del año 30. Y con una proclama como la que se acaba de leer, que vamos, una proclama que no tiene nada que envidiar a la de la declaración del estado de guerra en julio de 1936. O sea, yo creo que es incluso más dura que las proclamaciones del estado de guerra que se hicieron en julio de 36 por parte de los militares sublevados. Y ahí es donde empieza todo. Es decir, el primer manifiesto republicano es un manifiesto de odio, pero de odio violento, salvaje, brutal, contra cualquiera que se oponga a lo que él llama la República naciente. Y es esa generación y escalada de odios lo que termina conduciendo a la guerra civil. Y esa escalada de odios, en un 90% por lo menos, es responsabilidad de la izquierda.
Fusilado sin formación de causa. Yo creo que hay que insistir en esta frase para comprender, sobre todo a las víctimas de la LOXE, para que comprendan la violencia que subyacía en este movimiento revolucionario, que se llamaba entonces revolucionario, cuando la verdad la revolución era un poco de chiste lo que proponían pues los Azaña, los Niceto Alcalá Zamora y los Miguel Maura. La izquierda ya estaba en otras cosas, y de eso podemos hablar un poco más detalladamente. Pero es que este acontecimiento es que se produce a la vez que hay una conspiración republicana con un comité que se llamaba así, Comité Revolucionario, formado a principios de año, porque el dictador Miguel Primo de Rivera había presentado su dimisión en enero de ese mismo año. Todo esto se hacía a la luz pública. Todas las convocatorias, las manifestaciones, los discursos que daban Miguel Maura, Alcalá Zamora y demás por España, todo esto era público y notorio. Y a la vez hacían listas de gobernantes para el gobierno provisional. Y junto a esta conspiración de Tebeo, tengamos en cuenta que 15 años antes se había proclamado en Rusia la revolución bolchevique y Lenin había empezado a fusilar, bueno, una de las primeras medidas que toma es la instauración de la NKVD, la policía política. Junto a estas medidas de Arlequín, sucede esto, o sea, una sublevación militar que además se anticipa en unos días al plan previsto y con una crueldad, la verdad, que es que estremece.
Sí, que ni se le había pasado por la cabeza a don Miguel Primo de Rivera. La primera de un golpe de Estado en septiembre de 1923, pero ni por asomo se le ocurrió decir que todo el que se me oponga será fusilado sin información de causa. Ni por asomo. O sea, que estos tipos que criticaban la dictadura de Miguel Primo de Rivera, lo que estaban proponiendo era una dictadura peor, no, muchísimo peor que la del general.
Bueno, es que además, yo creo que también hay que recordar esto. Cuando Primo de Rivera se subleva desde un despacho, porque era capitán general de Cataluña. Porque
no hubo ni un detenido.
Nada. Pero es que encima, cuando Alfonso XIII, que estaba de vacaciones en San Sebastián, porque la proclamación, el pronunciamiento de Primo de Rivera se produce en septiembre del año 23, Alfonso XIII vuelve a Madrid y le llama a Primo de Rivera para que vaya a Madrid y para que le encargue la formación de gobierno. Entonces él, con un ayudante, se sube al tren en Barcelona y lo pueden leer nuestros oyentes en el archivo histórico de la Vanguardia, de la hemeroteca. Bueno, que la estación de Francia estaba desbordada por la presencia de todos los burgueses de Barcelona que iban a palmotearle la espalda al salvador de la patria, que incluso el tren sale tarde porque hay tal cantidad de gente, bueno, pues eso, que no pueden pasar los militares. Y si el golpe, la verdad, se hubiese querido detener, oye, al pasar por Zaragoza, el capitán general de la región militar habría podido parar el tren y detenerle.
Y hasta ese momento no era propiamente un golpe, porque era constitucional que el rey nombrara presidente del gobierno, a presidente del Consejo de Ministros a Primo de Rivera. Lo que pasa es que lo que la Constitución prescribía es que el plazo de 2 meses había que convocar elecciones. Llegó noviembre y entonces no se convocaron elecciones. Y en ese momento, a mediados de noviembre, es cuando ya se puede hablar de golpe de Estado y de dictadura.
Si os parece, vamos a rebobinar un poquito y nos vamos a ir a agosto de 1930.
El Pacto de San Sebastián.
Hasta el levantamiento de Jaca, el Comité Revolucionario recaudó y gastó unos 180.000 pesetas, la mayor parte de ellas despilfarradas. Recuerdo que se dieron 11.000 duros para pistolas y solo llegaron a Madrid 100 o 200 armas, según las cuentas. Manuel Azaña.
¿Y dónde se guardan esas armas que llegan a Madrid?
Pues en parte en el Ateneo.
¿Entre los libros?
Entre los libros, efectivamente, sí, sí.
¿Cuánta gente sabía lo que se iba a producir en Jaca?
Bueno, todo el gobierno provisional, desde luego lo sabían todos, porque uno de sus miembros, Santiago Casares Quiroga, fue encargado de ir a Jaca para disuadir a Galán de que adelantara la sublevación 2 días, porque estaba previsto que fuera el 14, el domingo, y entonces se hizo el viernes 12. Galán. ¿Por qué se adelanta Galán? Pues Galán se adelanta porque ese día era día de mercadillo en Jaca, y entonces acudían muchos vendedores ambulantes con sus carromatos y sus camionetas y tal, y entonces Galán necesitaba esos vehículos para poder movilizar a la tropa, porque él no tenía más vehículo que el tren, en todo caso, que podía ser fácilmente interceptado. Por eso se adelanta Galán.
Y se organizan 2 columnas, una que va en tren una hasta que va Huesca en tren, sí, y sí. Otra que va en estos carromatos, que creo que
no,
fue una
Odisea en camioneta, sí,
de
sí.
Berlanga.
Sí, bueno, la vía de tren que va por Sabiñánigo y luego va por el curso del Gállego, que hace una especie como de Z, confluyeron en Ayerbe, donde se unieron con los que venían en camioneta por la carretera desde Jaca. En el camino se tropezaron con el gobernador militar de Huesca, que les quiso parar. Entonces le dispararon, produjeron un muerto y varios heridos graves, entre ellos el propio comandante militar, que murió a los pocos días, a los 15 días murió. Y entonces ya iba a sangre y fuego. Y luego, pues al día siguiente ya el ejército ya había puesto unas tropas más formales antes de llegar a Huesca. Estaban los soldaditos. Galán además hizo el golpe con soldaditos de reemplazo, en su gran mayoría del Regimiento de Infantería Galicia. Y entonces, pues varios cientos de soldaditos que iban prácticamente sin comer, ateridos de frío. Hay que ver lo que es diciembre en Huesca, ¿no? Y entonces, en cuanto dispararon contra ellos unos tiros, pues salieron en desbandada, ¿no?
Josep Pla, en su Historia de la Segunda República, define así a los cabecillas del golpe de Jaca. A Galán le llama loco, y a García Hernández, que murió confesado y después absuelto en la fe católica, le llama seducido. Dice que es una persona conservadora, creyente, tal, pero que fue seducido por la personalidad de Galán, al que llama pues un locuelo, un anarquista, anarcoide más bien, empapado de todos los tópicos estos humanitarios.
No hay más que leer sus manifiestos y sus textos para darse cuenta de que estaba rematadamente loco.
Bueno, es lo que pasa en España, que cada cierto tiempo hay unos momentos en los que en España es un país en el que nunca pasa nada hasta que pasa algo. Y lo que pasa, la verdad, es como si se abriese un manicomio y saliesen todos los locos. Eso lo cuenta también muy bien Miguel Maura en su libro Así cayó Alfonso XIII, cuando tiene que nombrar como ministro de Gobernación del gobierno provisional a gobernadores civiles. O sea, ese es un testimonio demoledor que yo he recuperado para un artículo hace unos años en Libertad Digital, que se presentaban, además recomendados por Marcelino Domingo y otros republicanos históricos, se les presentaban auténticos dementes que no habían hecho más que en 30 años más que estar de logia en logia, de conspiración en conspiración y de cafetín en cafetín, y que ahora querían resarcirse y hacer todo tipo de barrabasadas y de cacicadas. Bueno, este es el tipo de personajes que teníamos. Entre los elementos militares movilizados para hacer frente a estas columnas, Miguel, hay que destacar a Franco, porque sí. Franco en ese momento se encontraba en Zaragoza, al frente de la Academia General Militar que había instaurado él en el año 28, me parece que fue.
La segunda época de la Academia General Militar. Él desplegó a los cadetes en la carretera que venía de Huesca, la carretera de Huesca a Zaragoza, pero no tuvo que intervenir, porque mucho antes de llegar, unos kilómetros antes de llegar a Huesca, a la altura de la ermita de Cillas, pues él se puso enfrente a un general de caballería. Claro, hay que tener en cuenta lo que es la caballería. Y entonces, cuando dos de los capitanes sublevados se acercaron a parlamentar para intentar que le dejaran pasar, directamente les detuvo. Vamos, no les dejó decir ni media palabra. Ustedes detenidos para acá. Y luego abrió fuego de cañón y de ametralladora contra la columna de Galán y se acabó la historia. Es decir, vamos, le duraron unos pocos minutos.
Bueno, así es como se disuelven muchas revoluciones y muchas asonadas, diciendo, bueno, ala, toque de corneta, y al tercer toque, que es como se hacía entonces, al tercer toque se dispara.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Tal vez así se habría acabado con la Revolución Francesa antes de que empezase.
Sí, Franco, pues eso, tenía los cadetes desplegados, pero vamos, no tuvo que intervenir porque 50 o 60 kilómetros más arriba ya fueron detenidos los golpistas.
Bueno, sí. Bueno, yo, si me permites, Nuria, yo sí, quiero destacar que Franco es defensor de la legalidad. Sí, en este momento, en el año 30, como lo sería en el año 34, en octubre del 34, frente al golpe de Estado de la izquierda.
Y en el año 32, frente al golpe de Estado de Sanjurjo.
Efectivamente. Así que lo que tenemos que preguntarnos es qué lleva a Franco, que era un señor cuyo único interés era su familia y su carrera militar, a dar un paso tan importante en el año 1936 para implicarse en una sublevación que no se podía saber cómo iba a acabar.
Y este es el objetivo, yo creo, de este podcast, que son los años previos a la Guerra Civil. Son importantísimos. Para poner en contexto histórico a los oyentes, ¿cómo estaba España en ese momento? ¿Cuál era el régimen militar?
Bueno, había caído la dictadura de Primo de Rivera, dura un 6 años, no llega a 6 años y medio, es de septiembre del 23 a enero del 30. Es cierto que en esos años, pues Primo de Rivera hace una obra muy meritoria, porque pacifica Marruecos, desarrolla el país, se construyen carreteras, acaba con la delincuencia, sobre todo de los anarquistas, eso lo menciona, lo insiste mucho Josep Pla como portavoz de la burguesía catalana.
Pues da alas a la UGT, ¿no? Y al PSOE.
Y CNT, y la CNT. La CNT era muy importante, sobre todo en Cataluña, que andaban a tiro limpio por Barcelona y los cinturones
industriales. Bueno, y da el voto a la mujer por vez primera. En el censo electoral se incluyen a las mujeres, primero a las casadas o mayores de edad, luego a todas, en el referéndum que hace, que fue en el año 24, no sé cuántos tal, hay más votantes mujeres que hombres. Estamos hablando del año 24, creo que es, o 25.
Una consulta
nombra,
muy peculiar.
Sí, nombra las primeras a alcaldesas. En la Asamblea Nacional Consultiva hay 13 mujeres, encabezadas nada menos que por María de Maeztu, que era una pedagoga, la directora de la residencia de señoritas, que era el equivalente femenino de la residencia de estudiantes, y esa Asamblea Nacional Consultiva, que luego fracasa, pero aprueba un proyecto de constitución, ya hay exactamente igualdad de voto estricto, hombre-mujer, sin ninguna limitación y sin los debates tontos, luego del año 31, con la elementa esta de Victoria Kent y Margarita Nelke, la izquierda en contra del voto a la mujer. Esa es la historia verdadera de España, y el resto son cuentos.
Después de esto, la dictadura de Primo de Rivera, después de conseguir la pacificación de Marruecos, intenta establecerse, institucionalizarse, como se dice en Sudamérica, y ahí es donde falla, porque Primo de Rivera pues era un militar, la verdad, no mal militar, las cosas como son, pero no tenía ni idea de política. Además, había crecido en un ambiente pues cortesano, que es lo más opuesto a la política, y entonces se va desgastando. Además, empieza a notarse la crisis del 29, empieza a caer la depreciación de la peseta. A España llega muy tarde, porque además, y llega poco, porque también hay que decir que la economía española era muy cerrada, y el principal sector económico era el agrícola y el minero, pues se nota muy poco la crisis. Es cierto que se nota, pero no tanto pues como en Alemania o en Estados Unidos. Entonces hay un ambiente de desgaste y además al que contribuye el propio Primo de Rivera con sus famosas notas oficiosas, donde la va emprendiendo con todo el mundo, le dedica algunas famosas a Miguel de Unamuno, y hay una que dicta el 31 de diciembre del año 29, vaya día para despedir el año, en la que remete contra los aristócratas, las clases conservadoras, los militares, incluso veladamente la monarquía. Lo cual es muy inteligente, y soy irónico, da patadas a tu base electoral. Esto también...
Vamos, estaba pidiendo a gritos que le echaran.
Conviene decir que el sindicato UGT y el PSOE colaboraron estrechamente con Don Miguel Primo de Rivera, porque les quitó protagonismo a la CNT en beneficio de ellos, y estableció las comisiones paritarias aquellas con el ministro Aunós para poder resolver los conflictos laborales, que funcionan con éxito, y luego Largo Caballero, que fue nombrado consejero de Estado, cuando le hace ministro de Trabajo en los primeros años de la República, reproduce aquello con los jurados mixtos, que es lo mismo que la fórmula de Don Miguel Primo de Rivera, que le había dado.
Yo creo que son los protagonistas de la Segunda República.
Yo, para la Asamblea Nacional Consultiva, hubo Don Miguel invitó que representantes socialistas que celebraran sus congresos con toda normalidad se sentaran en la Asamblea, que participaran en la redacción de la Constitución. Hubo un debate bastante intenso en el seno del PSOE. Lago Caballero estaba a favor de participar, y el que se opuso fundamentalmente fue Besteiro, don Julián Besteiro y los suyos, que eran en teoría los modelos, que no podemos colaborar con la dictadura hasta este extremo. Pero vamos, no había unas relaciones opuestas ni polémicas, sino todo lo contrario, había un espíritu de colaboración.
La cosa es que si en el 12 de diciembre la sublevación de Jaca, 1930, Primo de Rivera ya llevaba casi un año fuera.
Sí, sí, claro, por
supuesto.
Y muerto,
porque fallece en marzo del año.
Llevaba 9 meses muerto, y por supuesto, pues, Primo de Rivera jamás acabó con la vida de ningún opositor político, jamás. Es decir, hubo una política de orden público estricta, severa, pero él, es decir, como como gobernante jamás actuó, derramó la sangre de ninguno de sus adversarios políticos.
Sí, nunca dijo esa frase que se le atribuye a Manuel Azaña cuando Casas Viejas, sí, de nada de detenidos, tiros a la barriga.
Parece que no es cierta, ¿eh?
Sí, por eso he dicho se le atribuye. Pero es cierto que había una crueldad tremenda. Oye, Azaña usa como excusa el golpe de Sanjurjo en agosto del 32, pues para cerrar docenas y docenas de periódicos de derechas. Y luego, en el juicio militar que se le hace a Sanjurjo, pena de muerte. Uh-huh. Que no se ejecuta, pero pena de muerte, o sea, y la tienes.
Sí. Ahora, las mayores matanzas de obreros durante la Segunda República fueron con gobiernos de izquierda o de centro izquierda.
Bueno, también hay que decir que primero, la CNT sí, jugó a sublevarse.
Por supuesto, no, por supuesto.
En el 30, ahora, a partir del 32 ahora, y el 33.
Ahora, la matanza de Casas Viejas fue una barbaridad. Uh-huh. Y luego, eso fue en enero del año 33, y luego en mayo del 36,
llegaremos a
en Cheste, pues hubo una muerte, creo que de 18 obreros que estaban manifestando. La Guardia Civil disparó contra ellos, y ahora todo eso con gobiernos de centro izquierda, ya digo.
Y al mando en este momento estaba Dámaso Berenguer.
El punto fundamental de mi programa consiste en ir restableciendo las libertades hasta llegar a la muy deseable normalidad jurídica y constitucional y convocar elecciones legislativas en las cuales la nación española pueda manifestar libremente su voluntad. Dámaso Berenguer.
De hecho, repone la cátedra a Miguel de Unamuno.
No, y al final todo este proceso de transición culmina en unas elecciones libres, como son las de municipales del 12 de abril de 1931. Es decir, lo que pasa es que hay una torpeza infinita por parte del conde de Romanones, que era el ministro de Estado y de Asuntos Exteriores, que a medio de febrero del año 31, cuando estaban ya convocadas elecciones generales para el 1 de marzo, entonces destituye a Berenguer, pone a un inepto como era el almirante Aznar al frente del gobierno, y entonces empieza a hacer una tontería tras otra, y convoca primero a las municipales, lo cual significaba que iba a haber unos ayuntamientos democráticos y legitimados frente a un gobierno no democrático y no legitimado, lo cual era una completa tontería. Claro, en el año 77, sabiendo eso, se hizo exactamente lo contrario. En el 77 generales y dos años después las municipales. Hombre, claro.
Es que este año y medio, desde que dimite Primo de Rivera hasta la proclamación de la República, demuestra que las revoluciones las traen los gobiernos. No las traen las masas revolucionarias ni los conspiradores.
Me hablas de Cataluña.
Yo lo que estoy exponiendo, Nuria, es una regla histórica que se ha confirmado casi todas las veces, como el caso de la Revolución Francesa. O sea, quien convoca a los Estados Generales es Luis XVI, y quien les permite a los burgueses y hacer lo que quieren es el propio rey. Esto se vuelve a repetir en este caso. Alfonso XIII se encuentra con que Primo de Rivera ha dimitido. O sea, no es él el que le echa, es Primo de Rivera que, de manera pública, a través de una de estas notas oficiosas, pide a los capitanes generales y almirantes de zona que se declaren a su favor. Y los capitanes generales dicen, oiga, déjenos en paz a nosotros. Entonces presenta la división y se va. Alfonso XIII tiene que nombrar presidente de gobierno, pero se encuentra con que los partidos tradicionales, los partidos del turno pacífico, han sido destrozados en esos años. ¿Y a quién nombras? Porque parte de la clase política, digamos, se había pasado al otro bando, al bando republicano. Pues Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Sánchez Guerra, Ángel Osorio y Gallardo, gente que había sido muy beneficiada durante la monarquía. Entonces, en parte, creo yo, no sé si estarás de acuerdo, Miguel, es por la pataleta de haber estado fuera del presupuesto y del boletín oficial, se llamaba entonces Gaceta de Madrid, durante 6 años. Que eso no se perdona, ¿verdad? Y entonces Alfonso XIII tiene que llamar a gente de su confianza y llama al general Dámaso Berenguer, pues que era un militar profesional de los mejor considerados entonces en España y cuyo anterior cargo había sido el de alto comisario en Marruecos. Es decir, que no tenía ninguna relación con el ambiente político y politiquero en Madrid y en Barcelona. Entonces, este señor, como decíais, pues anuncia que hay que volver a la normalidad y empieza a hablar. Primero habla de convocar las elecciones cuanto antes. Pero, sin embargo, el Comité Revolucionario, que ya estaba constituido, consigue el aplazamiento, con lo que hay todavía más meses para la agitación y la subversión y la preparación de la revolución. Y el PSOE ya empieza a jugar esa baza. O sea, Largo Caballero y demás siguen dentro de la administración del Estado.
Y a la vez.
Y a la vez Indalecio Prieto empieza a verse con los conspiradores. Uh-huh. Es el PSOE.
Y recabando dinero, recabando armas, como hemos contado.
Es el PSOE el que le da masas a este grupo de burgueses resentidos, a los Alcalá Zamora y los Maura, masas que de otra manera no habrían tenido.
Sí, y luego los viejos políticos que no colaboran. Es decir, el caso más evidente es el de Santiago Alba, que estaba exiliado en Francia, y luego los que colaboran lo hacen pues de aquella manera, como el conde de Romanones, ¿no? Es decir, con una torpeza infinita. Es decir, eran mucho peores los viejos políticos que don Dámaso Berenguer, por ejemplo. Es decir, el famoso artículo que es de noviembre del año 30 de Ortega y Gasset, el error Berenguer, el error es de Ortega. Es decir, no se da cuenta de la dinámica de lo que está sucediendo y ahí no aborda las claves verdaderas de lo que está pasando en España.
Eso es muy español, ¿verdad?
Pues sí, hombre, Ortega era un gran filósofo, un gran pensador, pero como político era un completo desastre. Exactamente igual pues que don Antonio Machado, un excelente poeta, pero como político, vamos, por favor, empieza desde las coplillas en favor del loco de Galán y termina pues con la oda de Enrique Lister, ¿no? Si mi pluma valiera tu pistola.
¿Queréis escuchar lo que pensaba Azaña de Primo de Rivera?
Según me ha contado muchas veces Largo Caballero, durante la dictadura la Guardia Civil se comportó rectamente con los obreros y campesinos y no maltrató a nadie, como solía hacer en tiempo anterior. A poco de venir la dictadura, la Guardia Civil maltrató y atormentó a unos campesinos en un pueblo de Extremadura. Vinieron a Madrid a quejarse. Largo escribió al general Nouvila, secretario del directorio militar. Se comprobó la denuncia y el directorio dio órdenes que fueron cumplidas para que tales cosas no ocurrieran más. Manuel Azaña.
¿Qué te parece, Pedro?
Pues que así era, la verdad. Para ser una dictadura, pues fue uno de los regímenes autoritarios, dictatoriales, más blandos del siglo XX, el siglo de los genocidios y de los exterminios en masa. La verdad es que lo vemos desde nuestra óptica y decimos, bueno, ¿estos de qué se quejaban? La verdad, porque en aquella época el Estado también tenía muchísimo menos poder. O sea, no te mandaban inspectores de Hacienda, por ejemplo, a ver tus cuentas, y todo lo más te podías encontrar con que de pronto Primo de Rivera le entraba un yuyu y te escribía una nota oficiosa que hacía publicar en todos los periódicos donde te ponía a caldo. Y los más perjudicados pues fueron Miguel de Unamuno, Alba, que tú has mencionado, Miguel, y algún otro que fueron exiliados. Se le quitó la cátedra a algún profesor, pero vamos, tampoco se pasaba hambre, las cosas como son. O sea, fue un proceso muy curioso de tal. Era una especie de ¿cómo decirlo? Pues de padre que castigaba a los hijos pues sin postre. Más, pues poco más.
Estás
o menos.
De acuerdo.
Luego, es que luego Sánchez Albornoz tiene un libro que publicó Planeta en los años 70, cuyo título no recuerdo, un libro autobiográfico.
Mi anecdotario político,
sí,
puede
señor,
ser.
Exactamente, sí. Que dice, él dice, bueno, yo estuve contra Primo de Rivera, pero claro, es que viéndolo ahora, la verdad, nos escandalizábamos de cosas que hoy nos parecen de risa. Y yo insisto en que el principal motivo, en mi opinión, de disensión, de enfrentamiento de la clase política, los viejos políticos, contra Primo de Rivera, es que les había quitado el juguete. Que estaban 6 años fuera del presupuesto y fuera de los despachos ministeriales. Mira, un mitin que dio Antonio Goicoechea en la Plaza de Todos de Madrid en abril del año 30, o sea, un año antes de la proclamación de la República. Él dice en este mitin monárquico que había tres clases de enemigos de la monarquía. Una, la clase que forman los republicanos estricto sensu. Otra, los socialistas. Y una tercera clase en la que entran por partes iguales, así dice, los monárquicos que se han cansado de serlo y los intelectuales que se han cansado de no ser más que intelectuales. Y aquí entra pues don José Ortega y Gasset.
Si volvemos al levantamiento de Jaca, son muy importantes las palabras que escribió Manuel Azaña sobre lo que ya se estaba gestando en 1930, y decía Azaña: no temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardiente sectario y en un país como este, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libre examen y a soportar la opresión, ¿qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progresismo social? Con ese ánimo se trae la República si queremos que nazca sana y vividera.
Sí, ¿y cómo se arrepintió luego Azaña de esa etapa suya? En el último año de Azaña, a partir de la vela de Benicarló y sobre todo del discurso de julio del 38 en Barcelona, es otro Azaña. Es decir, Azaña que fue, en mi opinión, muy negativo durante el periodo de la Segunda República, pero luego al final de su vida rectificó. ¿Y de qué manera?
Pero oye, no nos olvidemos que Azaña, en los meses posteriores al 18 de julio, no dice nada de paz, piedad y perdón.
No.
A matarlos.
Es cuando va perdiendo. Cuando la guerra civil ya dura 2 años y se está dando cuenta de la calamidad que se ha abatido sobre el país, ¿no?
Sectarismo parece una palabra moderna y no lo es, ¿eh?
No, que va.
Bueno, pero es que estas soflamas de Azaña, como los textos de Niceto Alcalá Zamora, que es dificilísimo de leer, hasta Miguel Maura dice que es insoportable, le hace unas frases llenas de subordinadas y tan largas que no sabes cuál es el sujeto de la frase.
Como Fidel Castro. Se conservan algunas grabaciones de algunos discursos de Alcalá Zamora y efectivamente son de un barroco que resulta difícil de comprender qué es lo que quiere decir este hombre.
Sí, pero a lo que voy es que todo esto tú lo lees y dices, qué viejo me suena, qué viejo es, pero no, no viejo desde nuestro punto de vista, que ya han pasado 80, 90 años en este caso, sino que ya en los años 30 sonaba viejo, sonaba a sexenio revolucionario, sí, sí. A logia de los comuneros de mediados del siglo XIX.
A siglo XIX, no era moderno.
Efectivamente, no. Es que habíamos pasado la Primera Guerra Mundial y ya había entrado la política de masas, no era la política de élites que se hacía en cenáculos, ventículos.
Sí, era mucho más moderno Azaña. Los discursos de Azaña, que también se conserva, por ejemplo, el del 18 de julio del 38, se conserva íntegro. Yo lo tengo. Está en el archivo de Radio Nacional de España. Hicieron hace unos años algunas copias. Yo tengo una copia del discurso de Azaña. Y él sí que era mucho más moderno. No tanto como ahora, pero nada que ver con Niceto Alcalá Zamora.
Que además, entre los políticos de los años 30 que nos suenan modernos, pues está José Antonio Primo de Rivera, también pues el Joaquín Maurín, André Unín, Ledesma Ramos, en mi opinión el único fascista que había en España, todo lo demás era una cosa pues
con moto, fascista con moto, sí. Con moto pagada por los monárquicos.
Los dirigentes que tumban la monarquía y traen la república, es que ya estaban pasados en 1930. Es que eran muy
hombre, de los oradores de la época. Yo creo que claramente el mejor es José Antonio Primo de Rivera. Uh-huh. Es decir, yo no estoy de acuerdo, ni que en entonces hubiera estado de acuerdo con su mensaje político. Me parecía que era un mensaje que no favorecía la convivencia, sino que más bien lo contrario. Ahora, como orador y como pieza de discurso, el discurso del Teatro de la Comedia es extraordinario.
Sí, es de los mejores que se han pronunciado por parte de políticos españoles. Sí. Pero vamos a ver, para comprender y que comprendan nuestros oyentes lo antiguo de estos políticos, de estos viejos políticos, y aquí incluyo ponerle Romanones, porque tú siguió en política hasta prácticamente hasta las elecciones del 36, me parece.
Fue diputado en las Cortes, claro.
Pues Azaña, sí. Niceto Alcalá Zamora, sí. Martínez Barrios, Alejandro Lerroux. Hay que tener en cuenta que si leemos las memorias de Azaña, ese ejercicio que tú aconsejas, Miguel, vamos a ver, Azaña habla de todo el mundo. Y de casi todo el mundo habla mal, sobre todo de sus compañeros. Y te cuenta detalles como que va a Chinchón porque le lleva a un compañero de partido y lo que te dice es qué mal comimos en Chinchón, cosas de estas. Entonces, él, cuando es presidente de gobierno y creo que también ministro del ejército.
Ministro de la guerra.
Ministro del ejército, en enero del 33 se produce un acontecimiento en Europa que conmociona a todo el mundo. Todos, del que hablan los periódicos y demás. Azaña no lo menciona en sus memorias.
La llegada de Hitler al poder,
exactamente.
Sí, sí.
Para Azaña, la llegada de Hitler al poder no existe. Eso te indica el mundo en el que estos vivían. O sea, que era más importante saber quién era el concejal o el jefe del Partido de Acción Republicana en Chinchón que la llegada de un tal Adolf Hitler al poder en Berlín. Al que, por cierto, habían entrevistado pues Josep Pla, Eugen Samar. O sea, no era un personaje desconocido.
Vamos a acabar este primer capítulo de 1930, como hemos empezado, con Fermín Galán. ¿Qué clase de república quería Fermín Galán? ¿Quería la libertad del pueblo?
No, quería una dictadura, claro, exactamente igual que cuando el 14 de abril del 31 los republicanos llegan al poder. Esa misma noche, Niceto Alcalá Zamora, que era el presidente del gobierno provisional, pues se ocupa de redactar una serie de normas y de decreto leyes y tal cual para sentar las bases del nuevo sistema republicano. Y lo que ahí se establece es una dictadura. Es decir, porque dice que todos los derechos y libertades quedan sujetos al arbitrio del gobierno. O sea que, de repente, esto se establece una democracia. ¡No! ¡No! Y además, dicen, bueno, ya veremos lo que dice la Constitución. No hay elecciones hasta finales de junio del 31, es decir, dos meses y medio después no hay elecciones generales. Y luego empieza la Constitución. Bueno, ya la Constitución, en octubre del 31, mes y medio antes de que se apruebe la Constitución, aparece la llamada Ley de 24 de octubre, conocida como Ley de Defensa de la República, que dice, ojo, los derechos y libertades de la Constitución no se van a aplicar antes de que se apruebe la Constitución. Es decir, eso es una democracia en absoluto.
Galán
eso
es el primero que empieza a hablar
dictadura.
De juntas revolucionarias.
Claro, es una dictadura. Y luego eso solo ya queda anulado, queda superado por la Ley de Orden Público del año 33, creo que es de julio del 33, puede ser, ¿no, Pedro?
Sí,
la Ley de Orden Público, sí. Pero bueno, es decir, durante los 6 años de la Segunda República solo hubo libertad de prensa 15 o 20 días, en enero o febrero del 36, antes de las elecciones del 16 de febrero del 36, con el gobierno de Portela Valladares. En el resto del tiempo no hay libertad de prensa, y ya en los últimos 5 meses del Frente Popular, de febrero hasta julio del 36, con censura previa de prensa. ¿Qué democracia existe con censura previa de prensa? No había democracia.
El referente de Galán era Bakunin. Porque
no sé,
¿qué tienen los progresistas con la revolución industrial? Le siento muy mal, ¿no?
Bueno, anarcoide. Es decir, antes Pedro lo ha definido muy bien como anarquista, como anarcoide. Yo creo que había leído mal 2 o 3 cosas y tal. ¿Y qué tiene que poner? O sea, no, ¿qué debería hacer tal todo el mundo? Ojo, desde la iglesia de Pío IX hasta Karl Marx, es decir, el impacto de la revolución industrial atonta a mucha gente que no se da cuenta de lo que está pasando. Y entonces eso produce un enorme sufrimiento de mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, los católicos liberales austríacos, por ejemplo, del final del 19, en el siglo XIX, pues fueron condenados, fueron reprobados y no se reconoció sus pensamientos y sus ideas a favor de la libertad, porque estaba en juego era la libertad. Hasta la encíclica Centesimus Annus de San Juan Pablo II en mayo de 1991. O sea que todo el mundo quedó muy desconcertado porque empezaba una nueva etapa en la historia de la humanidad. Y eso, cuando hay algo muy nuevo, la gente se siente insegura, hay gente que busca explicaciones sencillas, explicaciones fáciles, y entonces aparecen falsos profetas. Es típico de estas coyunturas los falsos profetas. Entonces, ¿falso profeta fue Bakunin? Sí. ¿Fue Carlos Marx? También. ¿Fue Pío IX? También. O sea que hubo una gran abundancia de falsos profetas. Luego Lenin fue otro ejemplo de libro de falso profeta. Frente a ellos, los verdaderos pensadores que se dedicaban a analizar con sentido común la realidad y a buscar propuestas de convivencia y de progreso social, pues son muy poco conocidos. En el campo marxista, Bernstein, claramente el reformista. Y hace ya 120 años que en el Congreso del SPD, del Partido Socialista Alemán, que es el gran Partido Socialista fundado por Marx, en el Congreso del SPD de 1899, pues conmueve a todos diciendo, ojo, 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 que lo que dijo don Carlos Marx no se está cumpliendo. Y por lo tanto, aquí ni se agudiza la lucha de clases, ni hay la miseria progresiva, ni nada. Y entonces tenemos que actuar de acuerdo con la realidad y no de acuerdo con una teoría, que con una teoría marxista, que como pretendía ser científica, pues entonces solo podía comprobarse con la experiencia. Si la experiencia llevaba lo contrario, pues entonces es que la teoría no era auténtica. Eso, que ya lo dijo Bernstein en el año 1899, pues debido primero a generar una gran confusión, que de hecho lo aplica, ¿no? Y luego debido al impacto de las dos guerras mundiales, no fue asumido por el Partido Socialista Alemán hasta el Congreso de Bad Godesberg de 1959 y por el Partido Socialista Obrero Español hasta el Congreso Extraordinario de 1979. Mientras tanto, pues hubo mucho falso profeta, claro.
Para añadir algo a lo que ha dicho Miguel, que la verdad ha estado espléndido, yo quiero decir que la Primera Guerra Mundial, en ese momento llamada la Gran Guerra, nadie sospechaba que fuese a haber una segunda prácticamente con los mismos combatientes en los mismos bandos, salvo Italia, y pues el parlamentarismo queda absolutamente desprestigiado. Y entonces se buscan nuevos regímenes políticos en una sociedad, insisto, de masas. La movilización de masas, la movilización total de la que habló también Ernst Jünger en algunos de sus libros. Y en este nuevo panorama político no solo está Lenin y Stalin como grandes fados, sino también Mussolini. Entonces, que se ha creado ahí un régimen fascista, pero una cosa muy peculiar, muy italiana, porque sí, dice que es totalitario, pero mantiene la monarquía de los Saboya, y pues, dice que quiere ser revolucionario, pero mantiene el parlamento, haya unas elecciones, tal. Mussolini no empieza a prohibir los partidos políticos hasta ya avanzados los años 20, y es una cosa que se va haciendo muy despacio, con lo que no parece un régimen netamente totalitario como sería mucho, mucho más tarde, y además, como siempre, matizado, pues como diría el chiste, pues por la incompetencia de la administración italiana. Y para acabar con Jaca, Nuria, ¿sí? Oye, ¿sabes tú ¿Qué famoso militar participó en el golpe de Jaca? No en Jaca, en Madrid y demás.
Creo que sí, pero no te voy a estropear la sorpresa. Está emparentado con alguien muy conocido.
Conocidísimo.
Que acaban de mover de su propia tumba.
Sí, exactamente. Franco, sí. Ramón Franco, el aviador.
Y por encima de él, don Gonzalo Queipo de Llano.
También. Que también le quieren sacar de su tumba en una iglesia de Sevilla.
En la Macarena, sí.
Efectivamente, Ramón Franco era famosísimo, más que su hermano, por el vuelo del Plus Ultra, que se hace financiado por la dictadura de Primo de Rivera, que era volar en hidroavión desde Palos de Moguer hasta Argentina.
Hasta Buenos Aires, sí.
Y él entonces era el gran piloto, porque eso era una aventura. La verdad, luego intentan hacer otro vuelo y tienen que regresar porque el avión se estropea. Y como era un hidroavión, pues pudieron amerizar y se salvaron. Bueno, es que este individuo, Ramón Franco, llegó a hablar de bombardear el patio del Palacio de Oriente con Alfonso XIII.
Palacio Real. Eso es. De Oriente es la plaza.
No tenían que ser esas cenas de Navidad de la familia Franco, ¿eh?
Sí. Bueno, es que hay una carta de Franco a su hermano, de Francisco, a Ramón, en el que le reprocha diciendo, bueno, es que qué locuras estás haciendo. Oye, las cosas irán por su manera.
Tuvo que salir, ¿no?, de España.
Pero le envía dinero. Francisco Franco, a su hermano Román Revolucionario, le dice, mira, te mando 500 pesetas, que es lo más que te puedo mandar ahora, que bueno, para la época era una cierta cantidad. O sea, por encima de cualquier discrepancia política, era su hermano.
Bueno, y luego, como Ramón Franco participa en las Cortes Constituyentes de la República como diputado por Barcelona, por Esquerra Republicana de Cataluña.
Hablamos aquí de desmemoria histórica y es verdad que Fermín Galán y los demás golpistas republicanos, el germen de ese final de la Segunda República y del inicio de la Guerra Civil, luego fueron nombrados mártires, ¿verdad? Incluso fue nombrado alcalde honorario de todos los ayuntamientos de España.
Ese dato no lo conocía. ¿Tú lo conocías, Pedro?
No, no lo conocía, pero tampoco me extraña.
Formaba parte de la...
Sí, de la mitología republicana de la época.
Se mitificó a Galán, se le mitificó.
Bueno, Agustín de Foxá, en su magnífica novela Madrid de corte a checa, cuenta que se habló de enterrar a estos dos mártires en la puerta de Alcalá. en la Plaza de la Independencia de Madrid, y que se suspendió la ceremonia porque se descubrió un complot anarquista para asesinar a las autoridades gubernamentales. O sea, que no sé si será verdad, me parece haber leído algo, pero es de estas cosas.
Pero es muy coherente con el disparate de la época, sí.
Si os parece, Pedro Fernández Barbadillo, Miguel Platón, el segundo capítulo tiene que estar centrado en las elecciones de abril del 31. Yo tengo que entender qué pasó en esas elecciones.
Yo creo que no hay ningún secreto, ningún misterio, y que algunos autores no han comprendido bien aquello. Es decir, primero, esas elecciones que eran las primeras que se celebraban del año 23, de la primavera del año 23, pues eran unas elecciones que si hubieran sido solo elecciones municipales, pues entonces hubieran tenido un determinado alcance. Los resultados completos nunca llegaron a publicarse. Solo se publicaron datos de concejales electos. Y hablando de los concejales electos, algunos han querido decir que las elecciones las ganaron los monárquicos. Yo estoy radicalmente en contra de esa interpretación, porque no es lo mismo los votos necesarios para elegir un concejal en un pueblecito de 100 habitantes que los votos necesarios para elegir un concejal en Madrid o en Barcelona. Sabemos que en Madrid y Barcelona los concejales republicanos triplicaron a los votos de los concejales monárquicos, y que en las capitales importantes, en el 80% de ellos ganaron los republicanos. Por lo tanto, en mi opinión, basado en eso, los republicanos ganaron las elecciones municipales de abril de 1931.
Que esto sirva de anticipo para la semana que viene, Pedro.
Yo solo quiero decir que esto indica lo mal que lo planearon los monárquicos, sobre todo el conde de Romanones. Primero tenían que haber sido las generales, porque además el sistema electoral y el sistema político montado por Cánovas era para ganar, para que los monárquicos, los partidos del sistema, ganasen las elecciones generales. Y la opinión, vamos a decir, desafecta, se expresase en las municipales, que tenían una ley electoral más proporcional y más favorable a las masas.
Pues solo me queda dar las gracias a todos los oyentes, y ya sabéis que no estamos aquí para hacer memoria, sino para contar historia. Gracias.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.